¿Sabías que la soledad puede ser tan perjudicial para la salud como fumarte una docena de cigarros al día? Bueno, y si eres de las personas que se fuma eso y más, seguramente también pensarás que la soledad tampoco hace daño. De lo que vamos a hablar hoy en este episodio es de un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo: la soledad. Y aunque este fenómeno ha sido declarado una epidemia en Estados Unidos, que es precisamente una noticia que acabo de leer hace unos días, que literalmente equipara la soledad a una epidemia como la es cualquier enfermedad, no es un problema exclusivo de ese país, sino que se presenta de manera global. Así que dime, ¿te has sentido alguna vez solo o sola en medio de mucha gente? ¿Has experimentado una desconexión emocional con las personas que te rodean, incluso con tus seres queridos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes solo o sola a pesar de tener amigos o relaciones en tu vida? Bueno, pues vamos a profundizar en este tema, vamos a profundizar en los peligros de la soledad. Así que, para no quedarnos solos, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Pero a todo esto, ¿qué es la soledad? La soledad es un sentimiento de aislamiento y desconexión emocional que puede afectar tanto a personas solitarias como a quienes están rodeadas de otras personas. Y es que a veces pasa que asociamos comúnmente a la soledad con este cliché o estereotipo de una persona que vive sola en una casa, a veces hasta abandonada, una persona excéntrica, una persona que a veces ni se baña, ni se peina, que no tiene amigos, que no habla con nadie, que solamente tiene por ahí algún animal de mascota y todavía no queda muy claro si está vivo o disecado. En fin, tenemos toda esa clase de estereotipos que nos dejan ver a la soledad como un problema que le pasa a otros, que le pasa a los raros, entre grandes comillas, y que nosotros, por ser también entre grandes comillas, normales, pues estamos exentos de padecer aquello. Especialmente cuando afirmamos que tenemos una vida social enriquecida porque tenemos en el Face una gran cantidad de amigos, porque en el WhatsApp tenemos una gran cantidad de contactos y porque en la red social que te imagines, TikTok, Instagram o lo que tú quieras, tienes una gran cantidad de likes, una gran cantidad de views y además también tienes compañeros en el trabajo y en la escuela, por lo tanto, tú no puedes ser una persona que esté padeciendo ningún tipo de soledad, por lo tanto, mejor le voy a cambiar este episodio porque no es para mí. Pero, espérame tantito, todavía no le cambies hasta no escuchar cómo, porque ya lo dije, la soledad afecta no solamente a los evidentemente solitarios, sino también a las personas que parecen no serlo. ¿De qué estoy hablando acá? De algo que se conoce como la soledad oculta. La soledad oculta es una forma de aislamiento emocional que puede pasar desapercibido tanto para la persona que la padece como para las personas que la rodean. A diferencia de la soledad manifiesta, esa que ya hablé, que uno lo puede ver a leguas, que aquella persona está solitaria y que una de sus principales características es una clara falta de contacto o interacción social, la soledad oculta puede manifestarse incluso cuando alguien parece estar rodeado de personas y mantener relaciones aparentemente satisfactorias. Por ejemplo, una persona que asiste regularmente a reuniones sociales, que tiene muchos amigos, como ya dije, en las redes sociales, puede experimentar soledad oculta si a pesar de esas interacciones se siente emocionalmente desconectada de los demás y no comparte sus pensamientos y sentimientos, sobre todo aquellos que son más profundos, prácticamente con nadie. Entonces podríamos decir que la soledad oculta tiene que ver con la desconexión emocional y la falta de intimidad en las relaciones, lo que va a derivar en grandes sentimientos de aislamiento, en gran sensación de desamparo, en personas que en apariencia están socialmente conectadas. Un caso típico de soledad oculta podría ser el de alguien que comparte su vida con su pareja, pero que se siente incomprendido, que se siente desconectado, que no se atreve a expresar sus verdaderas emociones y necesidades por temor al rechazo o por temor al conflicto, por ejemplo. Y debemos decirlo, en muchas ocasiones, las redes sociales y el uso excesivo del celular pueden contribuir a la soledad oculta. ¿Por qué? Porque fomentan la interacción en línea en lugar de la conexión emocional profunda que se logra a través del contacto uno a uno, cara a cara, que ese, ya nos lo ha dicho la ciencia, es insustituible. Entonces, una persona que se pasa horas navegando por sus redes sociales, recibiendo likes y comentarios en sus publicaciones, pero que no tiene conversaciones sustanciales ni encuentros personales significativos, podría estar experimentando soledad oculta. Y alguien me dirá, bueno, Mario, yo estoy solo, estoy sola, pero así me gusta estar. Es más, yo no siento que me esté afectando. Bueno, otra característica, diría yo, un tanto macabra de la soledad oculta, es que la persona que la padece, por eso se llama oculta, puede no ser consciente de su situación, ya que puede estar ya tan acostumbrada a vivir sin la profundidad y la intimidad emocional que caracteriza las relaciones significativas y auténticas, que ya no experimenta problema. Es más, asegura que no tiene ningún problema. En este sentido, la soledad oculta se asemeja a una persona que de pronto, pensemos, dan las 6 de la tarde y alguien le dice por ahí, oye, ¿no vas a ir a comer? Y la persona, sí, ¿por qué? Pues porque ya son las 6. Ay, ¿cómo crees? Ni me dio hambre. ¿Y saben qué? Sí le dio hambre, a cierta hora le dio hambre, pero lo que ya aprendió esa persona es a acallar la necesidad para posponer el ir a comer por la razón que sea. Pero acallar una necesidad no hace que la necesidad desaparezca. Igualmente, una persona que padece soledad oculta podría decir que no le hace falta ninguna interacción humana, que está mejor así en soledad y que no le va a pasar nada. Y todo eso puede ser muy respetable y estaría muy bien, salvo que no es verdad. La soledad, hoy por hoy, se ha convertido ya en un problema de salud pública, especialmente después de la parte más aguda de la pandemia que incrementó el aislamiento social. Miren, según diversos estudios, la soledad aumenta el riesgo de muerte prematura en casi un 30% y afecta mucho más a los jóvenes. Además, las personas que experimentan la soledad evidente o la oculta tienen mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. Y por si fuera poco, la soledad también incrementa la probabilidad de padecer depresión, ansiedad y, en algunos casos, hasta demencia. Y es que los seres humanos estamos definidos como seres ultrasociales. Es decir, para nosotros la compañía de otros seres humanos normalmente no es opcional, es necesaria. Lo ha sido desde siempre, desde que éramos bebés. Para nuestro desarrollo, para nuestra convivencia, para nuestra protección, seguridad, integración y pertenencia. Y es que si bien es cierto que hay muchos seres en la naturaleza que tienen conductas y hábitos solitarios, nosotros no somos uno de esos. Y seguramente se preguntarán, bueno, Mario, pero ¿por qué hay personas, o a lo mejor tú dices que eres una de ellas, que afirman categóricamente que prefieren estar en soledad? Bueno, yo diría que una, pues, desconocen los efectos de la soledad, y la otra es que posiblemente en el pasado intentaron establecer conexiones y no lo lograron. Y a veces uno no solamente se da por vencido cuando no puede hacer algo, sino incluso trata de negar, minimizar o hasta despreciar aquello que siente que ya no pudo obtener. Miren, justo hace poco hice un programa en la radio que hablaba de las personas que se adaptan mejor o no tanto a las relaciones de pareja. Y hablábamos justo de, pues, la convivencia, la comunicación, la adaptabilidad. Y entre los comentarios que vi en las redes sociales, en una red social en particular, me llamó la atención uno que guardé para ustedes en este episodio. Obviamente no diré la persona, pero sí diré el mensaje. Cuando hablaba yo de qué tan adaptable eres para vivir en pareja, la respuesta textual fue: hoy en día, ni ganas dan. Mejor hay que dedicarse a uno mismo y, como dijo la gran Shakira, la lealtad y fidelidad debe ser para uno mismo y ni modo. Y pues sí, lo único que pasa es que Shakira lo dijo cantando una canción y pues una canción va y viene y listo, uno no tiene que estar obligado a hacer lo que las letras de las canciones dicen. Y sin embargo, este posteo es muy revelador. Mejor hay que dedicarse a uno mismo porque la lealtad y fidelidad debe ser para uno y ni modo. Es decir, lo demás no importa. Pero aún teniendo esa creencia, aún teniendo esa perspectiva, eso no significa que la soledad no afecte a una persona que afirma esto. Porque como ya dije, somos seres ultrasociales. Bueno, pero todo esto, ¿por qué la soledad se ha vuelto una epidemia y un problema de salud pública? Bueno, ya dije que la pandemia, la parte aguda de la pandemia, contribuyó en gran medida a esto. Ustedes imagínense que en el año 2020, las personas pasaban una media de 20 minutos al día en persona con gente conocida, cuando dos décadas antes era de 60 minutos. Es decir, se redujo de manera importante el tiempo de convivencia uno a uno, de 60 minutos hace dos décadas a 20 minutos apenas en el 2020. Y como ya dije también, el grupo de personas jóvenes, en este caso muy específico, entre 15 a 24 años, el tiempo medio de este grupo que pasó con amigos disminuyó un 70% comparado también con lo que pasaban las personas de su edad dos décadas atrás. Por más que queramos cerrar los ojos, ni modo que ese brutal descenso en la convivencia uno a uno no tenga ningún efecto en las personas. Pero bueno, también hay otras causas. Los mundos virtuales, digitales, las plataformas de streaming, el cine on demand, como ya dije, las redes sociales y demás medios de comunicación digital, pues han hecho que disminuya los encuentros en organizaciones comunitarias, a veces hasta en lugares de culto, incluso en las propias reuniones familiares. Y que conste que yo siempre he sostenido, y lo he hecho en algunos episodios anteriores del podcast, que jamás diré que las redes sociales o los medios tecnológicos son venenosos y que deberíamos evitarlos. El problema no está en esas plataformas, en esas tecnologías. El problema está en la manera que las usamos, en los límites que no nos ponemos y en las creencias que tenemos de que esos medios remotos, digitales, virtuales, pueden ser capaces de reemplazar el contacto humano. Por si fuera poco, ya dije cómo afecta la salud mental, física y emocional. Bueno, también la falta de conexión con otros aumenta el sedentarismo. Bueno, ¿y qué me dicen ahora del teletrabajo? Ese que tanto se está abogando, ¿cuántas personas dicen, ay no, ya no quiero regresar a la oficina? Algunos argumentan que es por el miedo a los contagios, pero pues ya a estas alturas nos dijeron que ya pasó la emergencia sanitaria. ¿Y ahora cuál es el argumento? Ah, no, por los desplazamientos, el tráfico, la contaminación. Sí, yo puedo estar de acuerdo en muchas de esas cosas. La cuestión está en que también por el incremento del teletrabajo hemos dejado de socializar en oficinas, en fábricas, en escuelas, en diferentes lugares que antes solían ser de reunión. Y ya sé que algunas personas me dirán, no, Mario, no hay diferencia, porque yo desde que iba a trabajar ya llevaba mis audífonos puestos, no hablaba con nadie y yo a lo mío. Pues ahí está parte del problema, que también es algo que hemos visto en aumento. Personas que se ponen sus audífonos, vayan a saber qué sea lo que estén oyendo, lo cual de ninguna manera es criticable. Si están oyendo desde una canción, un podcast o simplemente tienen los audífonos para no hablar con nadie, el problema es justamente el efecto de soledad que genera que cada quien esté en lo suyo. Y no voy a negar el derecho que todo mundo tiene de estar en lo suyo, pero todo el tiempo. Aún en lugares, como dije, donde la convivencia nunca fue obligada, pero era más propicia para conocer, para hablar, para contar, para escuchar. Vamos, simplemente para estar en contacto con otras personas. Y claro, no puedo dejar de lado otras causas de la soledad porque hay personas a las que les cuesta y les es un desafío establecer vínculos. Personas que padecen timidez, ansiedad social o baja autoestima tienen un camino hacia arriba para formar relaciones significativas y obviamente están más vulnerables a esta soledad abierta o, como dije, a la otra, a la oculta o encubierta. Ah, y ya para terminar con los datos, se me olvidaba otro bien importante y perdón que me regrese, ya dije que no estoy satanizando a las redes sociales, pero miren, hay un estudio que afirma que las personas que utilizan las redes sociales durante 2 horas o más al día tienen más del doble de probabilidades de sentirse socialmente aisladas que las que usan esas aplicaciones menos de 30 minutos al día. Y es justo lo que decía, no son las redes o los medios tecnológicos, la forma en que los usamos. Yo no sé si tú has cronometrado cuánto tiempo al día te la pasas Pues en redes sociales, en conversaciones virtuales. ¿Y cuántas veces no hemos visto personas que están conviviendo con otras y cada uno en su celular? Es decir, como si no hubiera nadie enfrente. Un tanto paradójico, ¿no? Pero bueno, a todo esto, ¿qué hacemos? Pues miren, más bien la pregunta sería, ¿qué deberíamos ya estar haciendo desde hace rato con este tema a nivel social, a nivel comunitario? Pero bueno, hagamos la pregunta, ¿qué hacemos a nivel individual? Reconozca o no que tengo la soledad, es decir, que sea yo una persona que se reconozca como solitaria o que se siente sola, o sea una persona que diga, no, ese no es mi problema, y padezca la soledad oculta. Obviamente, la primera recomendación sería cambiar la practicidad por la calidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que yo entiendo que es muy práctico mandar un mensaje o hasta una nota de voz con una persona que uno se quiere comunicar. Pero bien podríamos, a través de una llamada telefónica, organizar un encuentro cara a cara con alguien para más tarde u otro día. Ay, Mario, a mí ya no me gusta hablar por teléfono. No, ya sé, justo ese puede ser un síntoma muy interesante de lo que estamos hablando, que ya no te gusta hablar por teléfono porque prefieres la practicidad de los mensajes instantáneos. Pero como digo, número uno, fomentar las relaciones interpersonales. Dedicar tiempo a las personas, dedicar tiempo a las amistades y a las relaciones cercanas en persona, no solo en línea. No digo que no te comuniques en línea, digo que además hagas un tiempo para comunicarte uno a uno con la mayor cantidad de personas que puedas. Recomendación número 2, participa en actividades grupales. Sí, reúnete con amigos, ve con la familia, pero no nada más a pelear, discutir de lo que dijo la abuelita la semana pasada, o con los amigos, pues no nada más a ponerte alegre, que no está mal la alegría, mientras no sea ponerse alegre, sino también a conversar. Ay, Mario, ¿qué estás diciendo? ¿Que vayamos a platicar de cosas tristes y de problemas? No, 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 bastante tenemos ya con la vida cotidiana. A ver, no dije eso, dije que también te reúnas para conversar de cosas importantes, de cosas profundas, y sí, a veces si es necesario, a hablar y escuchar a otra persona con las cosas que quiera contarte que podría ser para ella un problema. Recomendación número 3, limitar el uso de redes sociales. Mira, si tú eres una persona que se pasa 5 horas al día, no te voy a decir que lo hagas 30 minutos mañana, pero ¿qué te parece que te haces un compromiso de quizá en las próximas 2 semanas disminuir un 10%? Un 10% el tiempo que pasas en redes sociales, y si lo logras, que confío que sí, bueno, en la otra siguiente semana que reduzcas otro 10%, y así hasta que termines un día por pasar este límite del que ya hablé, 30 minutos al día como máximo en redes sociales. Oye, Mario, pero mis amigos, pues como vas a estar limitado en las redes sociales, ¿qué te parece que fijas encuentros con ellos en persona? Y sirve que te acuerdas cómo eran en vivo, ¿no? Eso también se puede volver interesante. Número 4, muy ligado a los últimos 2 que mencioné al menos, es incentivar la comunicación y la empatía. La comunicación, como ya dije, uno a uno, practicar la escucha activa, por ahí busquen un episodio que hice hace poco del arte de saber escuchar, pero sobre todo, la empatía, el apoyo emocional en tus relaciones. Apoyar emocionalmente a las personas cercanas a ti y tú también, cuando lo necesites, pedir apoyo. Y quizá una última recomendación, que no son todas, pero considero que son algunas que tú podrías seguir si quieres, 2, 3 o todas, es dosificar el uso de los dispositivos móviles del teléfono celular. El uso constante del celular en situaciones sociales, paradójicamente, puede generar desconexión con quienes están ahí cerca. Entonces, ¿por qué no te haces un compromiso de que cuando estés en reuniones, en una comida, en conversaciones con amigos o personas significativas, dejes por unos momentos el celular y priorices el contacto humano? Y ya sé que el otro también es contacto humano, pero al otro contacto, al que es a través de medios digitales, le falta precisamente una buena dosis de humanidad, de esa que no se consigue si no es uno a uno, cara a cara. No virtualmente, sino en una interacción genuina, en una interacción estando presentes. Y si ustedes creen que soy ciego y sordo al hecho de que sé perfectamente que algunas personas que estén escuchando este episodio, aún después de escucharlo, digan, sí, pero ese no es mi caso. Mario está exagerando. No es para tanto. Ay, ¿cómo se va a enfermar la gente por eso? Si tan sabrosa que es la soledad, ¿estamos mejor así? O como tenía yo una paciente que me dijo cuando estábamos a media pandemia, ay, Mario, yo no quiero que acabe la pandemia. Es más, cuando acabe esta, quiero que vengan otras tres. Ah, porque no sabes cómo disfruto mi soledad. Sí, ya no les cuento cómo llegó después de unos meses, cuando ya empezó a decir, oye, no, espérame, esto ya no me está gustando, porque me estoy sintiendo de esta manera, me está afectando de esta otra, y bueno, muchas cosas de las que ya hablé le empezaron a pasar. Afortunadamente, estaba en el proceso de terapia y pudo rápidamente empezar a revertir esos efectos, pero una persona que no, pues igual ni cuenta se da. Entonces pensemos, en última instancia, la soledad es como un espejismo en el desierto de las comunicaciones. Nos engaña haciéndonos creer que estamos rodeados de conexiones, cuando en realidad nos encontramos en un vacío emocional. Así que yo creo que es vital que aprendamos a valorar la auténtica conexión humana y a nutrir nuestras relaciones interpersonales como un oasis que sacia nuestra sed de pertenencia y compañía. Igualito que un jardín, nuestras relaciones requieren atención, cuidado y dedicación. Cultivarlas con cercanía, cultivarlas con empatía, va a hacer que finalmente florezca en nuestra vida y la de aquellas personas que nos rodean, aquello que queremos que florezca, la salud física, la salud mental, la salud emocional, digámoslo así, disipando la bruma de la soledad y abrazando la calidez de la verdadera conexión. Y lo dije y lo repito. Somos seres intrínsecamente sociales y la compañía no es algo opcional, sino una necesidad vital para nuestra salud mental y emocional. ¿Nos escuchamos el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.